Esta madrugada en Poniendo las Calles vamos a mirar hacia lo que está viviendo, se está viviendo en este momento en tiempo real en Ucrania, pero desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista informativo. Está claro que Occidente está apoyando al gobierno de Zelensky y que Rusia está filtrando y censurando toda la información que dan a sus ciudadanos y al mundo entero para tratar de ganar en la opinión pública también, pero nos preguntamos, ¿les está saliendo bien la jugada? Bueno, pues vamos a tratar de analizar todo este conflicto desde el punto de vista de la información para entender el poder e influencia que pueden tener las noticias que nos llegan a la hora de beneficiar a un bando o a otro, si son reales o no lo son. Bueno, pues Alberto Quián es doctor en investigación en medios de comunicación, también es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Carlos III de Madrid. Alberto es un crack y Alberto está poniendo las calles con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por el madrugón y por estar aquí esta mañana de lunes, sobre todo, al igual de preocupado que estamos todos los demás. ¿Qué está pasando a nivel informativo en esta invasión a Ucrania?
Bueno, en realidad no está pasando nada diferente que hayamos visto respecto a otros conflictos, salvo el hecho quizás de que estamos en un contexto donde cada vez hay más plataformas de comunicación, digamos que de las masas, lo que conocemos como las redes sociales, y que sí que es cierto que a lo mejor la información se está expandiendo en muchas más plataformas, la información y la desinformación. Se está expandiendo en muchas más plataformas, en diferentes formatos, soportes, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo que conocemos como las guerras de la información o conflictos de información o infoguerras, básicamente se está sucediendo de la manera, vamos a llamar así, clásica desde que conocemos este fenómeno de las guerras de la información. Y en este caso es obvio que nos encontramos ante dos bloques informativos o comunicativos, ¿no? Que son Occidente y Oriente. Rusia, aliado también con China, sí. Y por otra parte nosotros, ¿no? La parte de Occidente. Y ahí es donde se está dirimiendo lo que podemos llamar un poco la guerra del relato. ¿Quién va a imponer su relato en este conflicto?
Sí, sí, es que además nos llama muchísimo la atención porque es tremendo lo que estamos viendo. Eso mismo te iba a comentar, ¿eh?
Es complicado porque, sí. A ver, por un lado, yo lo que creo es que lo primero es tener... es cierto que la sociedad ha perdido un poco la confianza en el periodismo, pero yo creo que en este momento debemos confiar en los periodistas que están trabajando en el terreno, en el campo de batalla, sí. Con honestidad, con todo el rigor que pueden dentro también de, digamos que los límites que les están poniendo a la hora de informar tanto desde la parte rusa como Ucrania, porque al fin y al cabo estamos en un escenario bélico sabemos que la información siempre es la primera víctima, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto también que confiar en la información rusa es complicado, pues siendo suaves, porque sabes que existe un férreo control precisamente sobre la información por parte del régimen de Putin. Y hemos visto también que ha habido detenciones de ciudadanos que han protestado, que se ha dictado normas, leyes para controlar la información, pero también es cierto que desde Occidente, como en todo conflicto bélico, también hay unos intereses propagandísticos que nos pueden llevar también hacia esas zonas de desinformación o de propaganda sobre las que se quiere imponer ese relato, ¿no? Es bastante complicado. Yo creo que debemos tener confianza en los periodistas que se están además jugando la vida en el campo de batalla, ¿no? Sí. Y dentro, como decía antes, de los límites que tienen a la hora de trabajar.
¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que si nos fijamos en el bando ruso, por ejemplo, que efectivamente está filtrando la información que da a través de sus medios, sí que me gustaría saber por parte tuya, Alberto, qué errores se están cometiendo para perder esta guerra informativa, porque me llama muchísimo la atención. Claro, la gente se fía de la información que da Occidente.
Sí, a ver, claro, es que para empezar, claro, hablar de cuando, por ejemplo, en Occidente se ha decidido desde las grandes plataformas tecnológicas y desde, por ejemplo, la Unión Europea, digamos que bloquear a los medios rusos, en particular a RT y Sputnik, ¿no? Sí que es cierto que se ha intentado, la intención es parar la propaganda rusa, porque son obviamente medios que trabajan, que son afines, vamos a llamarlo así, al gobierno ruso. Ahora, eso también yo creo que puede ser un pequeño error por parte de Occidente. Porque al fin y al cabo, creo que para que nos conformemos una opinión crítica, real, de lo que está sucediendo, también tenemos que conocer la versión de la otra parte, aunque esté manipulada. Y por otro lado, también creo que es muy interesante el hecho de que paralelamente sea también hay una guerra entre llevada a las plataformas de redes sociales, conforme, por ejemplo, hemos visto que Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, están viéndose envueltas en este conflicto a través también de bloqueo de acceso, por ejemplo, de ciudadanos rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que me preocupa personalmente es que realmente tenemos la versión, nuestra versión de Occidente, es decir, la que se fundamenta en la defensa de la democracia, las libertades, pero, sin embargo, no estamos conociendo la opinión pública, por ejemplo, ¿qué opina la ciudadanía rusa o qué opina la ciudadanía china respecto a esta guerra? Yo creo que sería muy interesante a la hora de entender a la otra parte. Creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no conocemos cuál es la opinión pública rusa o cuál es la opinión pública china o de cualquier otro país que digamos que pueda ser más afín a los posicionamientos rusos, ¿no? Creo que estamos medio ciegos respecto al conflicto global. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que deberíamos mirar un poco más hacia allí e intentar entender cómo se está también manejando la información para influir en la opinión pública de estos países.
Uh-huh. ¿Sabe lo que pasa, profesor? Que igual estoy equivocado, no lo sé. Pero yo lo que veo es como que el gobierno ruso trata de mantener desinformada a su población, pero también a nosotros, sobre lo que piensa y pasa su población como estrategia de autoprotección. No sé si estoy equivocado o no.
Sí, obviamente. Putin es una persona que ha manejado con mano de hierro, evidentemente, claro, el campo de la información, ¿no? Y en ese sentido, no solo le interesa tener controlada la opinión pública rusa, sino también proyectar una imagen falseada de lo que opina, digamos, que la globalidad de la de la ciudadanía rusa, que no lo sabemos, realmente no sabemos qué es lo que piensan, no sabemos si están realmente a favor o en contra. Sí que es cierto que hubo un momento clave en este conflicto, digamos que comunicativo e informativo, que fue cuando hace poco Vladimir Putin organizó un fastuoso evento en el Estadio Moscú, rodeado de decenas de miles de personas, ¿no? Y ahí cambió un poco su estrategia comunicativa, porque por primera vez, digamos que no buscó influir en la opinión pública rusa, sino proyectar una imagen hacia Occidente del supuesto apoyo que tiene por parte de una mayoría de la población rusa. Y fue un espectáculo, digamos que diseñado para Occidente, en la escenografía, en los ritmos, la utilización de muchos recursos visuales, musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Y mostrándose además, bueno, vistiendo de calle, no vestía de, digamos que con su habitual traje y corbata, ¿no? Mostrándose una persona aparentemente más cerca, y fue como un espectáculo casi casi musical, ¿no? Un show. Pero pensado y diseñado precisamente para intentar influir en la opinión pública occidental, para dar una imagen de que Rusia es un país moderno y a la vez un país en el que su ciudadanía apoya a su presidente. Y yo creo que es uno de los momentos claves también que hemos visto en las últimas semanas en el plano comunicativo.
Vamos, se puede decir, Alberto, que estamos hablando de manipulación pura y dura.
Sí, evidentemente, todo es manipulación. Sí. Y lo que se busca es manipular, evidentemente, a las masas. Y sí que es cierto que, claro, ahora tendremos que hacer estudios y tendremos que canalizar con detenimiento qué es lo que está pasando. Pero sí que es cierto que en este campo, pues Rusia, pues, es un país que tiene, digamos que, bueno, el régimen de Putin es un país con habilidades más que suficientes y herramientas más que suficientes para pelear en este campo. Aunque de momento sí que es cierto que en Occidente hay una mayor parte de la población que se posiciona del lado de Ucrania, sí que es cierto que parece, da la sensación de que empieza a calar algo también el mensaje de Putin aquí. No, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales. Vemos cuentas, por ejemplo, de usuarios españoles que cada vez parece estar más del lado de la propaganda rusa. Uh-huh. Y esto, evidentemente, tiene que ver con las estrategias de comunicación del régimen de Putin.
Claro, obviamente. Sin duda, sin duda. sin duda. Voy a bajar un poquito más la sintonía porque te oigo con dificultad, Alberto. Yéndonos a casos específicos que hemos vivido y que queremos analizar contigo, profesor, por ejemplo, los bulos, el del hospital de Mauripol. Rusia trató de desmentir que había bombardeado la maternidad de este hospital diciendo que en las fotos aparecía una influencer. Te pregunto, ¿qué tipo de estrategia es esa? Porque así a priori yo considero que no tiene mucho sentido.
Sí, es cierto. Fíjate que aún ayer estaba recordando yo este suceso trágico, ¿no? Porque la propaganda rusa, ese bulo de que ahí no había civiles, que era hablaban de que era, digamos, que una madriguera de este famoso batallón Azov que vinculan con la ultraderecha, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que, como decía antes, parece que ha calado algo esa estrategia, ese bulo, hasta el punto que yo he visto, por ejemplo, a usuarios en Twitter decir que había en este hospital hubo una chica que vimos las imágenes embarazada que finalmente supimos que había muerto ella y su bebé, ¿no? Y ha habido gente que ha mezclado, a través, influida por propaganda rusa, ha mezclado diferentes imágenes, diferentes conceptos, diferentes relatos, hasta tal punto de negar la muerte de esta mujer. Y mezclada con la imagen de una chica que era influencer y que también apareció en este hospital, que por el hecho de ser influencer no dejas de ser un ciudadano más que vive en un territorio y que también es víctima de un conflicto bélico, ¿no? Entonces sí que a mí me preocupa bastante, fíjate, el hecho de que, igual que, por ejemplo, grupos negacionistas durante la pandemia negaron la muerte de miles de personas, ahora estamos también en una estrategia en la que se está intentando, se está jugando también, por ejemplo, con las vidas y las muertes de las personas que están en medio de este conflicto, y se están negando muertes, lo cual, aparte de, evidentemente, desde un punto de vista moral y ético, es bastante censurable, pues también está siendo parte del, digamos, que de este juego, ¿no?, de propagandístico por parte de Rusia, ¿no? Sí. Negar a ciertos muertos, ciertos muertos que han sido evidentemente aniquilados por bombas que ha tirado alguien, y esas bombas obviamente son rusas, en este caso, no en el hospital de Mariupol.
Hombre, es muy cierto lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Alberto, pero no sé, la imagen que dan de Zelensky y Putin, pues bueno, es totalmente diferente las de uno y las de otro. De hecho, Zelensky, por ejemplo, está haciendo de los medios de comunicación pues toda una herramienta para acercarse de esa manera a sus ciudadanos y también a los países europeos y al occidente en general. Y yo creo que aquí podríamos hablar de una buena estrategia de comunicación.
Sí, sí. De hecho, fíjate que he hablado incluso con compañeros y más o menos empieza a haber cierto acuerdo en que esta guerra, en el plano comunicativo e informativo, va a marcar también un antes y un después, al menos desde el punto de vista de los estudios de la comunicación y la información, pero también a lo mejor las estrategias de gobiernos a la hora de comunicarse con sus ciudadanos, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Porque Zelensky es cierto que se está utilizando de manera muy inteligente los medios de comunicación, no solo tradicionales, sino los nuevos medios de comunicación, desde redes sociales. Lo vemos aparecer. La clave de Zelensky es presentarse aparentemente como un ciudadano ordinario a través, por ejemplo, de selfies, autograbaciones que hace él con su propio móvil, visitando también, pues lo que decíamos antes, visitando también a heridos en los hospitales. Digamos que Zelensky se pone en el plano de lo común. Graba y se comunica con el resto del mundo como hacemos cualquiera de nosotros cuando nos conectamos a Instagram, a Twitter o a cualquier otra red social, o a TikTok. Entonces, claro, eso forma parte, evidentemente, eso forma parte también de una estrategia. Esto no es casual o esto no es una improvisación, ¿no? Y obviamente no podemos obviar el hecho de que Zelensky es un personaje que viene del mundo del espectáculo y que ya conocía cómo funcionan los medios de comunicación. Con lo cual, ahí sí que está demostrando una ventaja, digamos, vamos a llamarla así, competitiva respecto a Putin, que muestra una imagen más tradicional, con edificaciones más tradicionales, más frío, ¿no?, más distante, y que por ejemplo, no hace uso personal de los medios de comunicación sociales, ¿no?, como hace Zelensky. En ese sentido, sí que Zelensky, ese uso que está haciendo de las redes sociales, por ejemplo, sí que le está permitiendo ganar el relato de la guerra.
Y entonces, Alberto, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie? ¿Qué debemos hacer para estar informados de la manera, pues, la más neutral, la más real, la que sea la más objetiva posible sobre el conflicto?
Lo primero que tenemos que hacer es como una dieta. Es decir, nos tenemos que plantear una dieta informativa, no estar permanentemente recibiendo ítems informativos por la radio, por la televisión, por las redes sociales, sino decidir una dieta, igual que cuando decimos, por ejemplo, aplicar una dieta alimentaria para, por ejemplo, perder peso, tendremos que establecernos unas dietas informativas para poder nosotros digerir bien toda esta avalancha de información y de desinformación que estamos recibiendo, ¿no?
Sin duda.
No es sano que una persona esté, por ejemplo, en una red social permanentemente siendo bombardeado, no solo por la información que puedan transmitir los medios de comunicación tradicionales, sino cuentas de usuarios, cuentas propagandísticas que están vertiendo vídeos, fotos que tampoco sabemos si son reales o no son reales, ¿no? Luego, por otro lado, como decía al principio, confiar en los periodistas que están trabajando sobre el terreno, porque nadie se juega la vida. Yo creo, vamos, parto de la idea de que ningún periodista se juega la vida para manipular y falsear la realidad, porque te estás precisamente jugando la vida, ¿no? Entonces tenemos que confiar en los periodistas que están allí.
Pues qué gran trabajo estáis haciendo, sí señor. Pues profesor Alberto Quian, muchas gracias por aclararnos esta guerra informativa y explicarnos todo también a las 5:32, 4:32 en Canarias. Hasta la próxima, muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, un placer.
Un placer.